Muy buenos días, feliz sábado. Me uno a las palabras de mis compañeros de Montemorelos para agradecerle esta mañana a la iglesia de Winton Park por la amabilidad de juntarnos acá. Estos dos días para mí fue un placer de encontrarme con alumnos, amigos del pasado y ver otros amigos como el doctor Denis Hernández. Un placer, me trae buenos recuerdos de los años de Montemorelos y también ver nuevas caras. Como el hermano dijo, esto es un preludio de lo que puede ser el cielo, encontrar con buenos amigos del pasado y con nuevos, y vamos a tener toda la eternidad. Ayer les decía que me imaginaba caminando en la ciudad de Jerusalén por una de esas avenidas y de repente veo un grupo en una esquina que viene haciendo bulla, cantando, y ese, ahí viene la raza de Montemorelos. Hablando de amigos, a ver si esto funciona. ¿Podemos poner el PowerPoint? Muy bien. Hablando de amigos, tengo un amigo, un médico, que desayunamos cuando trabajamos juntos, pero antes de ir a cuidados intensivos, tratamos de hablar de cualquier cosa por los 15, 20 minutos. Y hablamos mucho de muchas cosas. Y un día me dice, ¿sabes qué, Ahmed? De que hace 15 años, en ese tiempo, los cinzos predijeron la presidencia de Trump. Eso sale la caricatura el 2000 y el 2015 se estaba cumpliendo. En otra de las conversaciones salió el tema de la Biblia. Le dije, una de las razones que yo creo en la Biblia y en Dios es el cumplimiento de las profecías. Y él me dice, ¿tienes algo en mente? Él no es adventista. Le digo, ¿has leído alguna vez el capítulo 9 del libro de Daniel? Tiene una exactitud matemática prediciendo el ministerio de Cristo. Y sigo orando para que lo lea, quizá cuando vuelva de acá vamos a platicar de esto. Cuando pienso en profetas, generalmente se viene a mi mente Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremías, Juan. Pero nunca había pensado que Pedro también tenía profecías. Hasta hace poco, de repente vino como una tormenta en el cerebro y me di cuenta de la última profecía de Pedro. Imagínense el año 67, Pedro está condenado a la muerte y él sabe que va a morir y él lo escribe en su segunda carta. Entonces él escribe esta última carta con esa urgencia. Tengo un amigo que es un capellán y una vez me dijo, he asistido a muchos lechos de muerte de muchas personas ricas, pobres, educadas, no educadas, y nadie me dijo, me hubiese gustado tener una casa más grande, un carro más veloz, viajado por todo el mundo o más dinero. Generalmente lo que me han dicho es, me hubiese gustado tener más tiempo. ¿Más tiempo con qué? Más tiempo para estar con mis hijos. Y esa es la urgencia que está escribiendo su última carta, su último deseo, Pedro. Y fíjense que en el versículo 2 dice, primeramente esto, en griego es bien interesante, pronto y nos comen. Esto es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Que en los últimos días vendrán burladores que hagan según sus deseos. Y sigue y dice lo siguiente, preguntando, ¿dónde está la promesa de su avivamiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pongan ojo, esto en el mundo científico se llama el uniformismo. Y voy a volver a esto. Y sigue diciendo, estos ignoran voluntariamente. Nadie los está forzando, ignoran voluntariamente. O sea, no creen. ¿En qué no creen? En dos cosas. Una, que Dios hizo los cielos y la tierra por su palabra. Dos, ignoran la destrucción por el diluvio. En otras palabras, están ignorando los 11 primeros capítulos del libro de Génesis. Y por supuesto, viene y dice, también ignoran el juicio. Y el versículo 17, queridos amigos, con esto quedan advertidos. Así, cuídense mucho, no sea que los engañen la gente malvada y ustedes dejen de creer firmemente en Dios. Cuando empecé a leer esta cosa, me empezó un escalofrío. Pedro estaba describiendo el efecto de la evolución en nuestra generación. Fíjense esto. En primer lugar dice, en los últimos días, en los últimos días, uno puede sacar la conclusión de últimos días en diferentes partes. En griego, escatón, ton, gemerón, escatología viene de ahí, los últimos días. Pero el mismo contexto nos dice, ¿qué es lo que va a pasar en los últimos días? Va a haber un grupo que está esperando la venida de Cristo. Otro grupo que va a creer que las cosas siguieron desde el principio del mundo y que niegan la creación de Dios y la destrucción por el diluvio. ¿Saben que la doctrina del advenimiento fue popular solamente en la primera generación de los apóstoles? Después entra en una pausa, en un descanso. Aún los reformadores no predicaron acerca de la segunda venida de Cristo. El gran despertar religioso aparece por los 1800 y son estos, William Miller en Estados Unidos, Joseph Wolff en Europa, Lacunza en Chile, Gausen en Francia. Hay una cosa bien particular en estos. Ninguno de estos señores venía de una iglesia tradicional. El primero era deísta, quiere decir que creía en Dios, pero no creía ni en la Biblia ni en Jesucristo. El segundo era judío, que fue convertido al cristianismo. El tercero era un hijo de la Revolución, era un jesuita, que realmente no quisieron publicar su publicación en la Iglesia Católica. El cuarto era un racionalista. Sin embargo, Dios los llamó para que den el fuerte pregón cuando su iglesia no está haciendo. Y en los países más protestantes lo que hicieron no fueron la iglesia, sino los niños. Eso en los 1800 al principio. Interesantemente, este señor es Charles Lyell. Él saca en 1933 la teoría del uniformismo. ¿Qué significa esto? Que por el presente uno juzga al pasado. Y él saca que la Tierra tiene millones y millones y millones de años. Este es el mentor del famoso Charles Darwin, que en 1859 saca la teoría de la evolución. Y de ahí se forma el concepto de que el hombre no es creado por Dios, sino evoluciona a través del tiempo. Y esto tiene un efecto muy, pero muy fuerte en nuestra generación. No hay ningún hombre que haya influido tanto en la ciencia ni tanto en la religión como Charles Darwin. Por ejemplo, los libros de texto de biología, aún mis hijos van a la Academia Adventista en Miami, aún en ese texto que tienen que utilizarlo, fíjense lo que dice, el otro día le estaba enseñando, la biología, en biología las teorías más respetadas, uno es la célula de la célula que es muy establecida y la teoría de la evolución. Este es el sello que se encuentra en la entrada de la Universidad de Notre Dame, que es una universidad católica judía, y dice, nada en biología hace sentido excepto en la luz de la evolución. Si uno quiere triunfar en el mundo académico, y si es cristiano o creyente, en la creación tiene que darse un nivel bajo, porque saca la cabeza posiblemente, como dicen en México, se la van a mochar. Uno de los paleontólogos más famosos, el que descubrió la explosión cámbrica, esto es cuando los fósiles aparecen inmediatamente, lo invitaron para venir a la Universidad de Washington. Y él estaba dando una conferencia y dice, lo que hallamos en la chila es tan dramático que Darwin nos decía esto, que empieza aquí, y puso la mano así, que empezó la cosa sencilla y después se compleja. Pero lo que nosotros encontramos en la China es lo opuesto, que hay más vida en los fósiles que lo que hay acá. Esto contradice lo que Darwin. Y uno de los profesores le dijo: profesor San, ¿no tiene usted miedo de decir estas cosas sabiendo que viene de un país comunismo? Pero este chino era más vivo que mandado a ser. Le dice: en la China nosotros podemos criticar el darwinismo, pero no podemos criticar el gobierno. En Estados Unidos ustedes pueden criticar el gobierno, pero no deben criticar el evolucionismo. Ese es el estado donde estamos. Pero no solamente eso, pero también viene algo muy, muy interesante, es el impacto de la teoría de la evolución en las iglesias. Desde que esta teoría entró, las estadísticas nos muestran que ha bajado la asistencia en las iglesias. No tanto en los milenios, perdón, no tanto en las generaciones anteriores, pero la generación de los milenios y la generación Z, de los jóvenes, no están asistiendo. Se estima que 3 de 4 jóvenes que asisten a la iglesia, cuando van a la universidad, nunca más van a venir a la iglesia. Y una de las razones más fuertes es justamente por sus profesores que les enseñan a las universidades, especialmente públicas. La Europa que era altamente misionera, como Albert Schweitzer, David Livingstone, Joseph Wolff, que predicaron, se ha convertido en la Europa secular. Ustedes van a Europa y van a ver, se van a dar cuenta que sus templos no están llenos como eran antes. Están vacíos, algunos son museos y aún algunos son centros de diversión. Y el peligro es el que podemos estar pasando por acá. Fíjense de que esto, los adventistas no estamos inmunes, ha golpeado algunas de nuestras instituciones. En los cursos de biología empezaron a ver una simbiosis de la del teísmo de evolución, y la iglesia tuvo que poner un freno, pero todavía no estamos completamente salvos de esto. Fíjense dos citas que voy a mencionar de dos eruditos de Andrews. Uno es Moscola, un profesor del Antiguo Testamento, dice: la creación es el sine qua non del adventismo. La doctrina de la creación es el artículo de fe donde la iglesia adventista se establece o se desvanece. Otro: el problema de la creación y la evolución tiene implicaciones más serias para la iglesia adventista que la crisis de 1980 creada por Desmond Ford. Algunos de nosotros tenemos memoria de lo que ha pasado esto. Por supuesto, este tipo de cosas no sorprenden a Dios. Y la misma profecía, el mismo concepto se encuentra en Apocalipsis. Si estudiamos cuidadosamente, dice: vi volar por medio del cielo el otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar los moradores de la tierra, toda nación, tribu y lengua, pueblo, diciendo: gran Dios, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Nosotros como adventistas sabemos que eso está en 1844. Qué casualidad que es justamente antes que salga de la teoría de la evolución en 1859. Y fíjense, lo que sigue es más interesante. Y dice: adorad a aquel que hizo. ¿No le llama la atención que le está poniendo la atención al Creador? Hay muchos títulos. Por ejemplo, ¿por qué no dice adorad a su Redentor? ¿Por qué no dice al Anciano de Días? ¿Por qué no dice al León de la tribu de Judá? Sin embargo, agarra esto. Los eruditos en este libro dicen de que el libro de Apocalipsis saca una idea de acá, una palabra de acá del Antiguo Testamento. Pero la frase más larga de todo el Antiguo Testamento, palabra por palabra, justamente se encuentra en esta frase: porque Él hizo la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y esto viene directamente del cuarto mandamiento. Todavía es más escalofriante el contexto. Apocalipsis 3 y 14 es la batalla más importante. donde no es por el petróleo, no es por armas nucleares, sino por el corazón y la mente de los hombres. Y esa batalla está escrita en 8 veces en una palabra en griego que se llama proskuneo, adoración. 7 veces con referencia a la bestia y a su imagen. 1 vez con referencia a Dios y esa como creador. Yo no vengo de un hogar adventista. Cuando tenía 11 años pasan dos acontecimientos muy fuertes en mi vida. Uno, fallece mi mamá y soy expulsado de la escuela. Las razones: retardo mental y malcriado. Posiblemente, bueno, le tengo que confesar, tengo dislexia y tengo déficit de atención. Pero en ese tiempo no existía el diagnóstico de esto. El diagnóstico era el malcriado y el tratamiento no era Ritalin, sino palizas. Cuando Ahmed no recibía su paliza en la noche es que estaba enfermo. Mi pobre hermana trata de buscar y no encuentra ninguna escuela que me quiera recibir con esas recomendaciones. Por un milagro sale un anuncio: es Colegio Adventista de Bolivia, está abriendo para menores. No esperó dos veces, agarró mi colchón, nos fuimos para allá, nos presentamos. Estaba tan estructurado que curaron mi déficit de atención. Mi hermana, cuando vio mis grados al final, me dijo: ¿sabes qué? De este colegio no sales nunca, aquí te quedas. Yo estaba en el grupo de los rebeldes, de los citadinos, cuando en el penúltimo año llega una estudiante misionera de los Estados Unidos. Y ella se interesa en los muchachos más conflictivos. Ella vivía lo que predicaba y eso me empezó a llamar la atención. Pero Dios sabía que yo necesitaba algo más fuerte para convertirme y Él permite, no hay tiempo para contarles todo, pero solamente resumen, Él permite que físicamente vea y pruebe el mundo espiritual de los dos lados. Los escuché, los vi y me tocaron. O sea, estaba convencido de que el mundo espiritual existía. Y un viernes de noche decido entregar mi vida a Dios. Fue el día más lindo de mi vida, un gozo espectacular. No se los cuento porque si no van a estar hasta las 5 de la tarde acá. Y me dijeron que no puedo pasarme mucho tiempo. Muy bien. Con esas bases voy a mi ciudad, entro a una librería cristiana y hay un muchacho que está al lado mío y me persigue. Cuando nos subimos en el autobús, él empieza: ¿tú eres cristiano? Sí, le digo, sí. ¿Tú crees en Dios? Por supuesto. Y él es universitario y empieza a burlarse y atacarse de mí enfrente de todo el autobús, que yo no los conocía. Lo dejé hablar y le digo: a lo mejor eso trabaja para ti, pero yo te voy a decir, yo estoy convencido de la existencia de un mundo espiritual porque a mí me ha pasado, pero estoy más convencido porque Dios me cambió mi vida y me dejó tranquilo. Pasaron muchos años, no había dado cuenta de este problema. Cuando empecé a trabajar en Miami Children's Hospital, hicimos amigos y un día entro al comedor y ahí habían como 6 colegas discutiendo. Bueno, voy a ver, yo quería saber qué estaban discutiendo, voy a poner mi cuchara a ver qué saco de acá. Había un doctor que creía en Dios y 5 que eran evolucionistas y ateos. Y al pobre le estaban dando por todas partes. Yo me siento y empiezo a dar argumentos bioquímicos, la cosa se neutralizó y uno de ellos me regala, uno de los que viene, doctor Solís, sabe que quiero regalar este libro, y me da un libro por Richard Dawkins, lo voy a leer. Me pareció de que el hombre es un aficionado, en mi opinión no es un profesional, si quieren realmente tienen que ver a los genetistas de población, esos sí son los duros. Lo dejé así, pasó un tiempo. Hace unos meses atrás, en otro hospital estoy caminando, y un joven enfermero me dice, doctor Solís, ¿sabe que su amigo el doctor Valencia me dijo que usted es un erudito en la Biblia? Y dije, ¿erudito yo? Dije, no, soy un aficionado. Y él me dice, ¿cómo es que usted es cristiano y cree en esto? Y yo le digo, ¿tú eres cristiano? Me dice, sí, pero ¿sabe que tengo problemas? No puedo convencer a mi esposa. ¿Y qué es lo que tienes problemas de la evolución? Me siento y en un papel no era tan bonito como esto le digo. Bueno, la evolución lo que dice es de que una célula a través de millones de años se convirtió en un tipo guapo como este. Ahora, si eso fuera en minutos diríamos es un cuento de hadas. Pero como es millones de años, uno se la cree, ¿verdad? Y el mecanismo son mutaciones, o sea, mutaciones son errores, ¿no? Errores en el código genético y la selección natural, que es una palabra elegante, decir la muerte más rápida de los no tan aptos, ¿no? Muy bien, la teoría de la creación nos dice lo siguiente, que Dios creó al hombre perfecto y por el pecado vamos a morir. ¿Quién de los dos tiene razón y qué nos dice la ciencia? Esta es una gráfica de una decadencia biológica tomando la edad de los hombres después del diluvio y cómo ha ido degenerando. Ahora, esta gráfica de acá está escrita por el genetista más influyente del siglo XX, el doctor Jim Crow. Y después de él, los demás siguen. ¿Qué es lo que dice? Que hay una pérdida de la vitalidad del hombre o del ser humano, 1% por generación. Estamos degenerando. Y esta es una de las cosas más establecidas en la biología del hombre. ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo es que hay mutaciones. Mutaciones son errores. ¿Saben qué es lo que pasa? Que mi padre me dio 100 mutaciones que yo no las tenía. Y yo le di 100 mutaciones a mis hijos que no la tenían. Mis hijos con relación a mi padre tienen 200 mutaciones que no se tenían. Ahora, si las mutaciones fueran positivas, que nos hacen mejores, y negativas, que nos hacen peores, la cosa se neutralizaría. La evidencia biológica nos muestra que hay una, posible una mutación positiva por 1 millón de mutaciones negativas. Es como si una gota estuviera tratando de subir las cataratas del Niágara. Imposible. Y le digo al muchacho, tú sabes que no tenemos ninguna mutación que se haya descrito que nos hace más inteligentes, más fuertes. Sin embargo, tenemos como 8,000 mutaciones que están relacionadas a enfermedades. Pero eso no es lo más serio. Lo más serio es esto, que la selección natural, o sea, que el bulto de estas mutaciones están en la zona neutra, donde la selección natural es ciega, no puede hacer un efecto. Por lo tanto, saca las cosas, las enfermedades más graves, pero estas no las saca. Y esto es como el sarro, como las termitas, como el comején, que se va comiendo. Es como los carros que se quedan en la playa, se van encerrando y no hay manera de curarlos. Eso es lo que está pasando con nuestro genoma. Este muchacho cuando dice, dijo, wow, yo le dije, sí, wow. Y él me dice, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la idea de que nosotros nos parecemos a los chimpancés en el 1%. Le dije, ¿estás interesado en eso? Fíjate, pues estos son los mellizos. La diferencia de estos es cero porque son idénticos, es una clonación uno del otro. Y estos dos, aún con el cabello así, es una clonación de uno al otro. Ahora, aquí tenemos la fotografía del presidente Obama. Este es un artista venezolano. La similitud en estos hombres es 99.99%. La similitud en esta niña que viene de Finlandia y esta niña que viene del África, la similitud es 99.99%. Mire a su vecino al delante, al de atrás, al de arriba y al de abajo y usted es igual en 99.99% genéticamente. Así que no sé que a veces por qué nos peleamos. El 1%, ¿verdad? Y aquí tenemos esto. Esto fue sacado en 1973, cuando no teníamos todo el genoma humano. Desde que se sacó el genoma humano, trataron de parear el genoma y se dieron cuenta que tenían que excluir el 25% del genoma humano y 18% del chimpancé. O sea, no somos iguales. Y si aún consideramos que la diferencia es el 1%, ¿saben cuántos millones de diferencias son? 150 millones de diferencia. La diferencia que hay. Si aún agarramos el 1%, hicieron una comparación más fina y agarraron el cromosoma más pequeño, el cromosoma Y del hombre y del chimpancé. Y esto fue publicado en la revista Science, una de las más pesadas. ¿Y saben qué es lo que encontraron? La diferencia de un 30%. Y el autor, que es evolucionista, escribió: esta es la diferencia que se debe encontrar en una gallina y el hombre. Ahora, ¿cuánto tiempo se necesitaría para que una mutación se fije en una población? Si me paso 2 minutos, ¿ustedes no se enojan? Ok. Supongamos que tengo una mutación y voy a desarrollar un ojo aquí atrás. Ahora estoy en ventaja porque los rateros no me pueden acribillar por atrás. Ahora, si esa mutación se tiene que fijar en una población de 10.000, un nucleótido, tiene que pasar 1.5 millones de años. Ahora, la diferencia, que según dicen, entre el chimpancé serían 6 millones de años. Ahora, si vamos a fijar 8 nucleótidos, que ni siquiera codifica para 3 aminoácidos, es como decir una palabra sí, bien pequeña, se necesita 16 billones de años. ¿Saben cuánta es la edad del universo según los evolucionistas? 13.4 billones de años. Solamente para ese cambio tan pequeño, no hay suficiente tiempo en todo el universo. Imagínense para 150 millones de diferencias en esto. Estaba con un, hace 3 semanas estaba en un congreso en Sudamérica y había unos médicos y de repente estamos hablando de una investigación en la altura de la hipoxia. Y uno de ellos me dice: si hay diferencias entre los la gente del Tíbet y la gente que nace en el altiplano en Bolivia. Sí, sí hay diferencias. Él me dijo: ¿sabes que ese es un proceso evolutivo? Yo le contesto a él: no, eso no es un proceso evolutivo, es un proceso adaptativo. Y le digo: ¿tú sabes cuánto tiempo necesitas para fijar un nucleótido? Y le muestro esta gráfica. Y él me dice: esto va en contra de la evolución. Y le digo: ¿qué tú crees? El hombre literalmente estaba agarrando un steak así grande y casi se atraganta y deja de comerlo. Y empezamos a hablar todos los argumentos y él me dice: por favor, ¿tú me puedes dar tu email? Porque esto realmente me interesa, me gustaría hablar contigo. Fíjense lo que, y le digo, como él era médico, te voy a dar esta cita que fue publicado por el evolucionista más serio que tenemos, es el doctor Michael Lynch: la tasa y el espectro molecular de las consecuencias de la mutación humana. Las mutaciones deleterias se están acumulando en el orden del 1 al 3% por generación. Este es mucho más difícil todavía. Y fíjense lo que quiero decir esto. Quizá no es preocupante en una generación, pero ¿qué va a pasar en 2 o 3 decenas de generaciones? Es lo que escribe esto en la revista, una de las más serias. El fenotipo promedio en solo 2 o 3 siglos probablemente será diferente, con significantes discapacidades de forma, de función y de su neurobiología. Escalofriante lo que ha escrito este hombre. Volvamos a la Biblia. Cuando yo leo mi Biblia y veo en Apocalipsis 18:1, la iglesia de Dios no termina apacada, no termina derribada. Fíjense lo que dice: y después de esto vi el otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con toda gloria. A la iglesia que asisto es una iglesia joven. Aquí el pastor me dijo que tenía con 25 años. Esta iglesia posiblemente tiene 3 años. Hay una membresía casi llegando a 200 miembros. Pero si van a esa iglesia se van a dar cuenta que el 85, casi el 90% es gente menos de 35 años de edad. Los jóvenes están sentados en la primera fila, no atrás, ni en el balcón. Y una de las cosas que se hizo es tratar de dar estudios que ellos mismos estén dirigiendo. Fíjense en esto acá, esta es en la casa de ustedes, 21 jóvenes universitarios, todos los lunes vienen a la casa. 50% de estos muchachos no son adventistas. Muchos de estos muchachos tienen dudas. Y cada vez que vienen, uno se me acerca y es justamente acerca del problema de la evolución. Y cuando tratamos de contestar a ellos, siguen viniendo. El sábado pasado, en Miami, en la Miami secular, se bautizaron 12 niños y jóvenes. Yo los desafío, yo sé que es la iglesia y los desafío a todos los hermanos, pero yo desafío especialmente a los médicos que han venido acá de Montemorelos. Ustedes tienen conocimiento de bioquímica, aunque se la hayas olvidado, de biología, de anatomía, y ustedes pueden ser una luz en ese lugar. Voy a terminar pronto, pero me gustaría hablar rápidamente de algo. En el mismo texto dice, vendrán burladores. Hay muchas maneras de burlarse, con las palabras, también con las acciones. Una de las sería de que sí, no creo que va a venir en la manera que vivo. Pero una de las cosas más efectivas de burlarse, ¿sabe qué? Es imitando. Me acuerdo en los días de residentes, se vengaban los residentes de los maestros, nos imitaban. Especialmente cuando se sentaban en el escritorio y nos hacían. Uno tenía que tener la piel muy gruesa para no vengarse de su diente. De todas maneras ya se estaban graduando, ¿no? Ahora con ese concepto quiero que vean esto, lo que escribe el apóstol Pablo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nadie se engañe. Antes no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía y que se manifieste el hombre de pecado, el cual se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este versículo posiblemente es el versículo más peligroso, más amenazante para nosotros. Pero quizá no de la manera que generalmente hemos pensado. Ahí va el hombre de pecado, sabemos quién es este. Quiero darle un poco diferente énfasis a esto. En la escuela sabática mencionaron al rey Saúl. No quiero alargar mucho esto, solamente quiero decir que los ancianos de Israel están preocupados porque el profeta Samuel ya va a morir. Le dice, ¿sabes qué? Tú vas a morir, Samuel, y estamos preocupados. ¿Quién va a ocupar el gran cargo que tiene? Y Samuel le dice, no se preocupen, tengo 2 hijos. Y los ancianos le dicen, no nos gustan tus hijos porque son chuecos, son torcidos. Vean la Biblia y van a encontrar qué es lo que le dicen, es así. Y Samuel le dice, ¿qué quieren que haga ustedes? Nosotros queremos ser como las otras naciones. ¿Cómo? Pero ustedes son el pueblo escogido de Dios, son mejor que las otras naciones. Nosotros queremos tener un rey. Y Samuel le dice, sí, voy a orar. Y ora, y el Señor le contesta, haz caso al pueblo en todo lo que te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Si ustedes hacen enlace, el texto de Tesalonicenses, del hombre de pecado, y este texto es el mismo trasfondo. Alguien está ocupando el trono de Dios. ¿Qué es lo que pasó? Si uno lee todo el libro de Reyes y de Crónicas, se va a dar cuenta que es una catástrofe. Un rey peor que el otro. Hasta llegan a sacrificar sus hijos a Moloc. Ella es la causa de que la abominación desoladora entre al templo y a la ciudad. Pero antes de decir, qué tontos son estos, esto fue la historia de la humanidad. Desde nuestros primeros padres, aún de los más grandes como Abraham, se le da la promesa, te voy a dar una descendencia que va a ser por todo el mundo. Y le hace caso a su esposa, ¿por qué no te acuestas con tu sirvienta? Y hasta ahora tenemos las consecuencias de esto. Este es el problema más grande. A veces pensamos que es el cuerno pequeño. Sí, es un problema, pero personalmente no es el más grande. ¿Qué político se ve coger? Es un problema, pero no es más grande. O nuestro jefe es un problema, pero no es más grande. O nuestra suegra, perdón. Ese no es el problema más grande. El problema más grande que usted tiene está sentado justamente donde usted está sentado. Es usted, soy yo. Y eso sucede cada vez que tomo mis propias decisiones. Hace 2000 años, un rey dejó su trono en el universo. Vino, y lo veo en el Getsemaní, orando por los otros. Lo veo en el Calvario. Ese es nuestro rey. Con esta historia voy a terminar. Cuando estaba en el segundo año de medicina, uno podía eximir las materias, pero había una que no había eximición y era patología. Y uno antes de tomar el examen tenía que ir a la tesorería y pagar la cuenta, porque si no paga la cuenta no hay examen. Estoy yendo por los pasillos y me encuentro con un compañero y lo veo medio llorando. Y le digo, ¿qué te pasa? Digo, no me voy a dejar graduar de teología. ¿Por qué? Porque debo tanto dinero, y justamente era el dinero que yo tenía. Y se me ocurre una tontería, dale mi dinero, anda, paga, tú te gradúas. De todas maneras, estoy en segundo año de medicina, tengo 2 años más para pagar esta cuenta. Va, paga. Yo voy al tesorero y digo, señor tesorero, ¿sabe qué? No le dije la tontería que hice. Digo, no tengo el dinero para pagar, pero déjeme tomar el examen y cuando pague más adelante, que pase mi nota. Y él me contesta, no pagas, no hay examen. ¿Y ahora qué hago? Fui a la oficina del doctor aquí, que era el jefe de patología. Le digo, doctor, aquí, por favor, déjeme tomar el examen. No pasé la nota. Y él me mira, agarra el teléfono, habla con su esposa, abre su cartera, me sorprende. Dice, anda, paga lo que debes y que Dios te bendiga. Ese viernes de tarde fui el primero en pasar al laboratorio por las laminillas. Doy la primera vuelta, más o menos la prenda. Estoy viendo que otros compañeros, yo te ayudo a estudiar, y no sé cuántas vueltas di tratando de ayudar a mis compañeros. Mientras más ayudara a mis compañeros, los conceptos más se graduaban. Llega el sábado, lo descansamos. El sábado en la noche empezamos a ayudar, a estudiar con un amigo. Llega el domingo por la mañana y llega la hora del juicio, o sea, del examen. Todos salimos pobres, ciegos, desnudos y deprimidos. Y eso nos duró por 24 horas. El día lunes, la fila de estudiantes, estamos esperando que el doctor aquí venga, y él aparece por el pasillo y todo el mundo con una reverencia. Nadie dice nada, apenas mirándolo. Entra a su oficina, abre, cierra la puerta, se tarda 2 minutos, él tenía que salir con la lista de los aprobados y de los aprobados. Y de repente busca y dice, Ahmed, me llama, entra a mi oficina, se imaginan yo, ahora sí que él me pagó mi deuda y ahora que yo haya ido a fracasar. Entro a su oficina, del pasillo a la más importante, me hace sentar, busca los papeles, viene a mi lado y pone su brazo a mí y me dice, felicidades, sacaste la nota más alta. Yo no sabía. Y cuando él me saca abrazado al pasillo, yo me sentí el hombre más grande, porque él agarró el más tonto, el más pequeño, un don nadie, y me dio un lugar tan grande al meterme en su oficina. Quiero que lean con ustedes este pasaje. Al que venciere, ¿qué dice? Le daré que se siente en mi trono conmigo. Qué ironía, ¿verdad? Toda la vida nosotros estamos tratando de ocupar el lugar de Dios en nuestros corazones. Y todo el tiempo Dios nos estaba tratando de ayudar. Cuando leo mi Biblia solamente tengo dos cosas. Bajar de mi trono, dárselo a Dios, e ir a buscar a nuestros hermanos que están allá. Todos los que estamos acá, alguien dejó que Dios esté en su corazón y vaya a buscarnos. Si no es usted, a su papá o a su abuelo. Tengo que agradecer que esa profesora que estuvo en Nueva York dejó su confort, vino a Bolivia a darme un mensaje. Tengo que agradecer a tantos profesores que me ayudaron y al doctor aquí. Dejaron de que su luz nos alumbre. Antes de volver con un desafío, me gustaría invitar a la doctora González para que cante el número especial.
Hay una antorcha en cada ser, unos que esplandece, otros sin luz se ve. Hay un espíritu que quema el alma, toma tu vida y habita en él.
Toma tu antorcha, corre a buscarlos que están sufriendo en confusión. Toma tu antorcha, que el mundo vea. Toma tu antorcha, alúmbralos. Toma tu antorcha, alúmbralos. Frustrado hermano, ¿cómo ha tratado encender su antorcha a su manera?
Mira a tu hermana, asaltada, engañada, sostiene su antorcha, pero está apagada.
Toma tu antorcha, corre a buscarlos que están sufriendo en confusión. Toma tu antorcha, que el mundo vea. Toma tu antorcha, alúmbralo. Toma tu antorcha, alúmbralos.
Somos familia, nuestro se arde. Queremos que el mundo a Cristo puedan ver. Orando al Padre, el nombre de Cristo, alcemos su faro en la oscuridad.
Toma tu antorcha, corre a buscarlos que están sufriendo en confusión. Toma tu antorcha, que el mundo vea, toma tu antorcha, alúmbralos, toma tu antorcha, corre a buscarlos que están sufriendo en confusión. Toma tu antorcha, que el mundo vea, coma tu antorcha, alúmbralos, toma tu antorcha.
Muchas gracias. Antes de que el doctor Allen suba, me gustaría dar un desafío especialmente a los médicos que hemos venido acá. Está planeando juntarnos otra vez en un año. ¿Por qué no hacemos el esfuerzo de buscar a un joven en nuestra comunidad, dedicarle el tiempo, darle esa antorcha, esa luz que nos ha sido dada a nosotros? O quizás ir a abrir nuestra casa una vez por mes, una vez por semana, para que ellos se junten y que la luz de ellos también ilumine. Voy a pedir al doctor Allen que por favor nos dirija en la última oración.
Ahora voy a invitar a todo el mundo para que se paren para la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, venimos dándole gracias para poder venir aquí para adorar su santo nombre. Le damos gracias para la bendición que hemos recibido hoy en la tarde. Le damos gracias para los mensajes que nos dan en la música y especialmente, Señor, en el mensaje que nos manda por el doctor Solís hoy. Padre, pedimos que escuchamos este mensaje y salgamos de aquí listos para servir al mundo. Sabemos que vienes pronto y viene por un pueblo que está listo por ir consigo. Pedimos que estamos listos para ir, Señor, y ayudamos que podemos ser alguien que un ejemplo, un mensaje para ellos pueden seguir sabiendo que vienes pronto. Help us, Lord, that we will be ministers for you. Help us, Lord, that we will just not take this message, Lord, and sit upon it, but it would be a charge that we would put in our lives, that we would mold lives for your soon coming kingdom. Help us, Lord, to be true missionaries at home and wherever you may take us, that we may be true examples of your love and your loving kindness towards us. And Father, when you come, we pray that we all will be ready to meet you as our Lord and our Savior. For we ask in your Son's most worthy name. Amen.